con Ana Martín, con Enrique Cocero, con Antonio Naranjo y con nuestro invitado esta mañana, que es el señor José Manuel García Margallo, que, como saben ustedes, es eurodiputado, exministro de Exteriores, escritor y observador de la política europea desde hace no pocos años, nos puede ilustrar sobre un asunto que ha resultado muy curioso, difícil de interpretar para los que no tenemos las claves de estas cosas. Y es que saben ustedes que Kosovo, que es una provincia de Serbia, de etnia albanesa, se autoproclamó Estado independiente hace ya bastantes años. Pero España, tanto con gobiernos del PSOE como el PP, no lo ha reconocido a Kosovo para evitar alimentar demandas catalanas o vascas. Pero ahora Exteriores ha permitido que se utilice el pasaporte de Kosovo para circular por España. Si no reconoces a un país, pero sí su pasaporte, eso supone una contradicción. Eso es lo que le pido al señor García Margallo, al que saludo muy cordialmente, una explicación. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, don Antonio. Feliz año. Encantado de estar con ustedes.
¿Don Antonio se refiere a mí o al que está a su lado?
No, me refiero a usted, que es con quien estoy hablando.
Eso es. Yo porque me llamo Carlos, no por otra cosa.
Ah, perdóname. Perdóname, Carlos.
Entonces, don José Manuel.
Dime.
¿Es normal reconocer el pasaporte de unos nacionales de un lugar o de unos naturales de un lugar equivale a reconocer a ese país como entidad independiente?
No, no equivale a eso. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores entendió que sí equivalía a eso, porque cuando se discutió la decisión sobre este tema, que es la decisión 1105 de 2011, dijo exactamente que la política española tradicional y permanente había sido no reconocer a Kosovo y que eso implicaba no reconocer los pasaportes kosovares. Él dio a entender que si una autoridad era considerada competente para emitir pasaportes, es que se estaba reconociendo esa tesis. No es verdad, pero era su tesis. Ahora la tesis es exactamente la contraria. Dice que se pueden reconocer los pasaportes, pero que eso no implica el reconocimiento del Estado. Una contradicción difícil de entender. Lo que sí es evidente es que es un paso decisivo hacia el reconocimiento de Kosovo como Estado. Insisto, el hecho en sí no supone el reconocimiento, pero es un paso importante hacia el reconocimiento y es un cambio en la política tradicional, como el mismo Álvarez reconoció.
Claro, y eso se produciría por intereses particulares del gobierno en su relación con sus socios parlamentarios, o porque realmente a España le interesa reconocer, como han hecho otros países, a Kosovo.
Vamos a ver, el no reconocimiento era una cuestión en que estábamos implicados 5 países: España, Rumanía, Eslovaquia, Grecia y Chipre. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de amenazas de secesión unilateral. Los demás países que no tienen una amenaza de secesión unilateral no tienen el menor inconveniente en reconocer la soberanía de Kosovo. Nosotros sí, insisto, la defensa de España es siempre la ley internacional. Y la ley internacional dice que no se pueden reconocer las secesiones unilaterales, que los referéndum unilaterales no son fuente de derecho a efectos de declaración internacional, y eso lo admitimos todos. Lo hemos admitido cuando hubo en 2014 un referéndum en Crimea, en que votó el 90% de la población, y el 90% de ese 90% votó por la anexión. Toda la comunidad internacional dijo que no tenía validez ninguna porque era contrario a la Constitución ucraniana. Y lo mismo ha pasado con los recientes referéndum en Donbass y en Lugansk. Hay que mantener ese principio y ese es el principio que hemos mantenido. España reconoció las 6 repúblicas federativas que integraban la ex Yugoslavia porque tenían reconocido en la Constitución de la Yugoslavia el derecho a secesión. No era el caso de las 2 provincias de Vojvodina y Kosovo. Y reconocer a Kosovo supone romper ese principio y, por tanto, crear un precedente muy, muy complicado para Cataluña. Pero es que la política exterior española, Carlos, es muy difícil de entender, ¿eh? Yo me ayudo, esta noche me he confundido el nombre porque he estado leyendo Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no?
Uh-huh. Tampoco se llamaba Antonio, pero bueno.
Antonio, sí, sí. Hemos visto traer al secretario general del Polisario, retirada de la embajadora de Marruecos, y invasión de Ceuta. Hemos visto reconocimiento del Sáhara, enfado de Argelia, y somos el país de la Unión Europea que compra a Rusia más petróleo que antes de la invasión. Hemos visto los discursos en Israel, el mitin en Israel, que provocó el enfado, la retirada de la embajadora de Israel y las felicitaciones de Hamas y de las hutíes, que no son felicitaciones que a mí me hubiese gustado recibir. Hemos visto Argentina y Milei, hemos visto lo que ha pasado con Italia, hemos visto lo que ha pasado con la operación Atalanta. Un día estábamos, otro día no estábamos, otro día decíamos que tenía que ser una operación autónoma, cuando la Unión Europea decide que sea autónoma, decimos que eso está muy bien, pero que nosotros no cuenten. Entender la política exterior es muy, muy complicada. Y si hay algo que tiene que caracterizar la política exterior, es que sea una política clara, transparente y mantenida en el tiempo. Y aquí se han roto todos los consensos. Se ha roto en el Sáhara y se ha roto en Kosovo. Y estamos tocando el tema de la integridad. Y se va a romper en Gibraltar. Al tiempo, eso vendrá ahora. Pero estamos tocando temas que afectan al nervio de la nación, a la integridad territorial. Por tanto, aquí hay que tener un enorme cuidado y cuando hemos explicado cuál era nuestra postura en Kosovo, lo han entendido. Les gustaba más o les gustaba menos, pero lo han entendido. Es decir, los americanos han tenido siempre mucho interés en el reconocimiento de Kosovo porque consideraban que era una pieza esencial en su política en los Balcanes. Cuando nosotros hemos dicho no podemos hacer eso, porque sentamos un precedente muy grave a efectos de Cataluña, que para mí es el tema más grave que tenemos enfrente, pues lo entienden. Si con, siendo claros, ahora, con estos vaivenes, es que es imposible de entender cuál es la política exterior española, porque no es una política autónoma. Es que estamos dependiendo de las presiones, de los chantajes, de los socios del gobierno. Y yo sé, es decir, el entusiasmo que provocó esto en los partidos secesionistas hace ya mucho tiempo, ¿eh? Y ya los partidos secesionistas, todos, nos dijeron que había que reconocer Kosovo. Y lo explicaron. Eso es un precedente que queremos hacer. Y eso
Hillary
es lo que
Clinton,
es.
Cuando era secretaria de Estado de la Administración, Obama luego fue candidata, sí, y como sabemos ganó el número de votos, pero no la presidencia. Tengo entendido que le llamó o habló con usted.
Sí, John Kerry también, varias veces.
Decirle que se cargaba la paz de los Balcanes.
Sí, bueno ya en una conversación privada insistía mucho, digo, mira, con los dos secretarios, ¿sí? con Hillary y con John Kerry, decía, yo entiendo lo que queréis hacer, pero nosotros tenemos que aferrarnos, insisto, al cumplimiento de la ley internacional. Y la ley internacional dice que no se puede dar valor jurídico a un referéndum unilateral, a una declaración unilateral de independencia. Me argumentaban la opinión consultiva de la Corte Internacional, que decía que Kosovo era un caso singular. Y es verdad que era un caso singular. Es verdad que había habido violaciones de derechos humanos, una guerra civil, etcétera. Pero de todos modos, en mi opinión, sentaba un precedente peligroso. Y cuando les explicabas la gravedad de tus argumentos, lo entendían perfectamente y no tuvimos, eso no incidió para nada en nuestras relaciones con los Estados Unidos, que fueron magníficas, habiendo empezado de forma muy complicada, porque todavía recordaban la retirada unilateral de Irak y las conferencias que daba Rodríguez Zapatero en Túnez, invitando a todo el mundo a hacer lo mismo en Irak, es decir, coger el petate y largarse sin avisar a los aliados, cosa que no gustaba absolutamente nada. Pero eso se arregló, insisto. Pedían eso, se les decía que no. También pedían que hiciésemos una declaración en favor de la marroquinidad del Sáhara y explicábamos que no, por la misma razón, por la ley internacional. Porque la ley internacional decía, después de una opinión consultiva de la Corte de La Haya, que no había vínculo entre las tribus del Sáhara y Marruecos y, por tanto, no regía el principio de integridad territorial, sino el de libre determinación. En este caso estamos exactamente lo mismo. En Kosovo, insisto, la Constitución yugoslava no permitía la secesión a las provincias, sí a las repúblicas. En Ucrania no permitía los referéndum de secesión a los 27 oblats que forman la República de Ucrania. Y aquí estamos en esa tesis. Y esa es la tesis que tenemos que defender. Lo mismo que en Gibraltar, ¿qué ha dicho Naciones Unidas? que devolución a España por principio de integridad territorial, pues aplíquese la ley. Es tan sencillo como eso. Cuando estás ahí en ese terreno y te aferras a la ley, estás en un terreno muy seguro y además la gente te entiende.
Yo no sé si ha habido muchos casos, no creo que no recuerdo, pero igual sí, pero que a un mismo presidente de gobierno le retiren tres embajadores.
Yo no recuerdo el caso
de Marruecos, el caso de Argelia y últimamente el caso de Israel.
El caso de Israel.
¿Es particularmente grave este último?
Estas cosas siempre dejan huella. Mire, las torpezas en política interior y sobre todo con el gobierno que tenemos y a la velocidad que se producen los cambios, la torpeza de un día tapa la torpeza del día anterior y no se vuelve a hablar. Es decir, nadie vuelve a hablar, por ejemplo, ya que estamos en política internacional, del Pegasus. Se podía haber pedido al presidente que cuando fue a Israel activase el convenio de Viena y pidiese que le diesen la información que tenían en el caso Pegasus. Pues ya no se vuelve a hablar. Pero en política exterior hay 130 y tantas embajadas en Madrid. Y toman nota de todas las declaraciones que hacen los responsables gubernamentales en ese tema y lo transmiten a sus cancillerías. Y eso queda por escrito. Y cuando pierdes la credibilidad, luego es muy, muy, muy difícil recuperarla. Destruir una reputación exterior es muy sencilla, recuperarla es muy difícil. Yo ahora tengo, como se puede usted imaginar, o le puede chocar, todavía tengo amigos en el cuerpo diplomático. Me decían, los embajadores de Ciara nos obligan a decir en las cancillerías exactamente lo contrario que decíamos antes de Cataluña. Si antes se hizo un manual, que hizo, por cierto, Calvo Sotelo, explicando cuáles eran las razones de España en el proceso catalán, ahora lo que intentan explicar es que lo que se está haciendo, el indulto, la sedición, la malversación, la amnistía, las mesas de negociación con mediadores internacionales, están muy puestos en razón. Y claro, no entienden demasiado bien cómo van a explicar ahora exactamente lo contrario que se les pedía que explicasen antes. Y ya los interlocutores supongo que deben estar absolutamente estupefactos. Vamos, para hacerlo muy claro, yo he hablado con un comisario el otro día sobre el tema de las posibilidades de que la justicia europea interviniese en el tema de la amnistía, y me dio una contestación que meló. Me dijo, mira, lo de la malversación sí, porque eso es dinero europeo. Ahora, todo lo demás, si un país se quiere suicidar, es asunto suyo. No nos pidáis a nosotros que intervengamos. Es decir, si hablamos de distribución de competencias, ustedes son muy libres de hacer con su país lo que quiera. Pero claro, el que estemos haciendo lo que estamos haciendo, pues les choca bastante.
¿Y cree que todo esto son gestos, por ejemplo, el pasaporte de Kosovo, etcétera, etcétera, para engrasar esa difícil, incluso a veces contra natura, relación que tiene el gobierno de Sánchez con alguno de sus socios, esencialmente con los de Puigdemont, que son muy batalladores en el Parlamento Europeo, tengo entendido, usted los conoce.
Carlos, insisto, esto es muy difícil de entender. Estaba oyendo la tertulia anterior sobre el tema de los decretos y que el impedimento que pone Junts es el artículo que dice que una cuestión prejudicial suspende la aplicación de la norma. Exacto. Con artículo o sin artículo, eso es así. El artículo 267, me parece, es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Estatuto del Tribunal de Justicia Europeo y la Ley de Enjuiciamiento Civil dicen que una cuestión prejudicial tiene efecto suspensivo. Entonces, si hacen esto sabiendo que no tiene efecto, obligan a retirar un artículo sabiendo que la retirada no implica que se suspenda, perdón por la redundancia, el efecto suspensivo, son ganas de demostrar que mandan. No tiene otro sentido. Cuando se empeñaron en decir que había que modificar el reglamento de lenguas para que el catalán fuese idioma oficial en las instituciones, sabían que no iba a salir, pero los obligaron a plantearlo. Es decir, que ese ha sido, yo creo, el empeño más importante que ha tenido la presidencia española en los 6 meses. Entonces, ¿por qué hacen esto? Yo creo que Puigdemont, insisto, quiere decir yo mando aquí y ojo con lo que hacéis. Y no va a dejar pasar una sin demostrar eso. Es decir, estamos en una situación absolutamente crítica, porque el gobierno es el camarote de los hermanos Marx. Es decir, aquí en cada decreto ley, por cierto, que ya está bien de decretos leyes, el 70% de la actividad legislativa de este país se hace por decreto ley, cuando la Constitución dice que el decreto ley solo está permitido, porque es una deslegalización, en casos de urgente necesidad. Y este decreto ómnibus tiene cosas cuya urgente necesidad nadie acierta a comprender. Es silenciar el Parlamento, lo mismo que es ocupar las instituciones, fundamentalmente el Tribunal Constitucional, porque toda esta maniobra de destrucción de España pasa por una modificación de los estatutos para que no haya referéndum nacional y que esos estatutos sean avalados por el Tribunal Constitucional. Y para eso tienes que ocupar el Tribunal Constitucional. Estamos en un proceso de asalto a la democracia, como hemos visto en otros países muy cercanos, en que la democracia ya no se asalta como con bombas sobre la Casa de la Moneda, sino erosionando las instituciones desde dentro, y en eso estamos. Y el decreto ley, insisto, un decreto ley de esta magnitud, de esta importancia, lo mismo que el decreto ley europeo, es silenciar el Parlamento, porque el decreto ley, como usted sabe, es sí o no, dele usted al botón. Ya veremos luego si lo tramitamos o no como proyecto de ley, pero también todo controlado. ¿Para qué sirve el Parlamento?
Y le pregunto también, el hecho de que España no, en principio vetara y después no se sumara a la operación en el Mar Rojo para contrarrestar las acciones de los hutíes, rebeldes hutíes del Yemen, que están perjudicando el tráfico marítimo por esa zona, ¿qué explicación tiene el no querer de esa manera darle, simular o parecer que estás apoyando a Israel?
Yo creo que ahí se echaron una muleta a la izquierda, sí. Yo creo que ese fue el tema. Pero es que eso fue un auténtico vodevil a un ritmo muy rápido. Si yo recuerdo bien, un lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos anuncia la operación Prosperity Guardian, que es garantizar la libre circulación en los estrechos por donde circula gran parte del tráfico mundial y especialmente del petróleo. Eso pasó en el 73, por tanto estamos hablando de temas muy serios. Si aumenta el coste del transporte, aumenta el coste del petróleo, aumenta el precio y lo vamos a pagar todos los españoles. España, por lo visto, ya estaba participando. Hubo un tuit del vicealmirante que manda la operación Atlanta diciendo no, si nosotros ya estamos compartiendo información con ellos. El martes lo que se produce es que España dice que en ningún caso quiere que la operación Atlanta se extienda, que quiere una operación singular, propia, específica, separada, pero que no lo quiere hacer unilateralmente, que si lo hace la Unión Europea, eso estará bien. El miércoles, Borrell dice, de acuerdo, vamos a hacer una operación europea. Se reúne el Comité de Política de Seguridad y deciden que sí, que van a contribuir a la operación Prosperity Guardian, ampliando el mandato de Atlanta. Parece que todo el mundo está de acuerdo. Y el jueves, en una reunión de embajadores, ante la estupefacción de propios y ajenos, España dice que no está dispuesta a que se amplíe el mandato de Atalanta como se había dicho antes. Se pone en marcha una operación propia y cuando ya está la operación propia, con amparo europeo, etcétera, decimos que con nosotros no cuenten. Pero es muy difícil entender esto, Vamos, yo de verdad me resulta muy difícil entender esto.
Otra pregunta que tengo y otro escenario mundial que me interesa, porque ahora mismo no tenemos la vista puesta ahí, pero sí que el mundo está pendiente de las elecciones presidenciales en Taiwán. Taiwán está muy lejos y todo lo que queramos, pero es un punto de tensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Si estas elecciones inclinan la balanza a favor de Estados Unidos frente a China, ¿qué pasa? ¿Qué reacción podría tener China? Que no disimula sus deseos de anexión de Taiwán. No es tan fácil porque Taiwán es muy pequeñito, pero se defiende muy bien, tengo entendido. ¿Qué puede ocurrir allí? ¿Qué repercusión puede tener en nosotros?
Yo estuve el otro día en una reunión de expertos internacionales. Un experto francés dijo que en la próxima década asistiríamos a un conflicto bélico en Taiwán. Y explicó que el conflicto no vendría provocado por una agresión de la República Popular China, una invasión, sino por un bloqueo de la isla. Y Taiwán depende vitalmente de las importaciones, y las importaciones vienen por mar. Y por tanto, si ese bloqueo no se rompiese, Taiwán tendría que rendirse. Si se quiere evitar eso, tendría que haber una intervención, para ser muy claros, de los Estados Unidos. Entonces China podría utilizar el lenguaje de que China no ha sido el agresor, sino que el agresor ha sido Estados Unidos. Yo la verdad es que no creo en este escenario tan negro. Lo que sí es, sabemos es que China ha aumentado exponencialmente, ha crecido más en términos relativos que nadie en armamento en los últimos tiempos y que desde luego no va a renunciar a la anexión de Taiwán. Pero son confucianos, ¿eh? Y ahí el tiempo es más lento que aquí. Yo la verdad es que ese escenario lo veo más lejos. Veo más complicado lo de cómo saldamos lo de Ucrania y Rusia. En mi juicio tiene muy difícil solución, porque aquí nos olvidamos de eso, pero eso está ahí. Y sobre todo veo muy complicado el tema del Oriente Medio.
¿Alguna pregunta de mis afamados contertulios? Ana Martín.
Buenos días, señor García Margallo.
Buenos días, Ana.
Hemos empezado esta entrevista hablando del reconocimiento de Kosovo. Yo quería preguntarle por otro reconocimiento, el del Estado de Palestina. El presidente del Gobierno ha anunciado que en esta legislatura, más pronto que tarde, va a llevar al Parlamento español ese reconocimiento y que también va a patrocinarlo en el Parlamento Europeo. Le pregunto, ¿qué consecuencias tiene lo primero en el Parlamento español y qué probabilidades hay de que ocurra lo segundo, que es que lo reconozca el Parlamento Europeo, lo reconozca los 27?
El reconocimiento es una decisión de los Estados. Es decir, hay estados que están dentro de la Unión Europea que reconocen a Palestina y otros otros que están dentro de la Unión Europea que no la reconocen. El problema es para qué y por qué. Todos estamos de acuerdo en que la solución definitiva es la partición en dos estados. Un estado palestino viable, y luego diré por qué viable, con un Israel seguro, y luego diré por qué seguro. ¿Por qué? Porque la solución alternativa, en el supuesto de que no se llegase a los dos estados, supongamos que la autoridad palestina, que manda en Cisjordania pero no en Gaza, se cansa y deja las llaves y dice, administren ustedes el territorio, nos encontraríamos con un equilibrio poblacional. La población israelí son 7 millones, en Israel hay 2 millones de árabes israelíes, en Cisjordania hay 2 millones y medio de árabes y en Gaza hay 2 millones 300. Nos encontraríamos una situación parecida a la de Sudáfrica. Tendrían que practicar una política de apartheid. Y eso al final llevaría a que la población árabe fuese más numerosa que la israelí, con el peligro que eso conlleva. Por tanto, eso no es solución. Hay que ir a la solución de los dos estados. ¿Qué quiere decir la solución de los dos estados y cuáles son los problemas a resolver? Lo sabemos todos. Primero, fronteras seguras para Israel. Eso supone algún intercambio de territorios. Ya las fronteras no son las del 67. Hay que resolver el tema de Jerusalén, hay que resolver el tema de los refugiados y hay que resolver el tema más importante, que es Cisjordania, lo que llaman el West Bank. West Bank está bajo la administración de la autoridad palestina, con unas zonas en que la seguridad está de Israel, pero básicamente es eso. Pero es que allí hay 500.000 colonos judíos en asentamientos que son ilegales, que están conectados por una red de carreteras que solo utilizan ellos. Es decir, eso ni siquiera es viable desde un punto de vista geográfico. Habría que retirar los colonos como se hizo en Gaza. Esos colonos son los que apoyan a los partidos religiosos, que son los que sostienen a Netanyahu. Ese es el problema. Pero insisto, si no llegamos ahí, vamos a estar toda la vida, y llevamos desde la declaración Balfour del 1917, no estoy hablando de antes de ayer. Entonces, el reconocimiento, que es usted lo que me pregunta, ¿ayuda a llegar a la solución de los dos estados? ¿Sí o no? Estaremos todos de acuerdo en que la solución de los dos estados tiene que ser una solución negociada entre Palestina e Israel. ¿Ayuda eso a la negociación o mete más leña al fuego? ¿O es indiferente? Yo creo que es indiferente. Nosotros, como gobierno, lo que hicimos es reconocer a Palestina como observador en Naciones Unidas. Pero ya. Entonces, ¿ayuda o no ayuda? Pues si no ayuda esa solución, ¿por qué habría que hacerlo? ¿Para compensar al ala izquierda de su gobierno? ¿Qué quiere decir que va a exigir o va a pedir que la Unión Europea lo haga? Insisto, que la Unión Europea, la contestación, oiga, usted puede hacerlo cuando quiera, como lo han hecho otros. Entonces, esto es un gesto, es decir, yo digo que voy a reconocer, No quiero reconocer unilateralmente por las consecuencias que puede traer eso para España, que puede ser importantes, no las menores, esto se vería con muy poca simpatía en Estados Unidos. Entonces digo, voy a decir a los otros que hay que reconocer todos juntos para así cubrirme en la mele.
Antonio Naranjo quiere preguntar la última.
Sí. Hombre, Antonio.
Sí, me puede llamar usted Carlos, Margarita o como consigue.
Oye, vamos a ver, pido perdón a los dos. He dormido exactamente media hora porque he tenido que entregar hoy un manuscrito de un libro que se llama España, terra incógnita, acoso a la democracia. Y cuando uno duerme media hora y a mi edad, comete errores de este tipo.
Claro que a sí. Ver, muy rápida.
Y Carlos, yo... con Carlos no me puedo confundir porque siempre me acordaré de lo que hizo por Marca España en Bruselas.
Pues muy rápido, ¿hasta qué punto, señor Margallo, cree usted que llega el descrédito o la debilidad de la diplomacia española por los últimos acontecimientos protagonizados por el presidente del gobierno, tanto en el Mar Rojo como en Israel, con Hamas y demás?
Mire, yo estuve en mi reencarnación anterior 17 años en el Parlamento Europeo, ahora llevo 4. Yo nunca he visto un abucheo a un presidente en funciones en la tribuna del Parlamento. Y nunca he visto que el jefe del grupo parlamentario más importante, que es el nuestro, el Partido Popular Europeo, Weber, le dijese, usted acaba de cerrar cualquier posibilidad de tener un puesto en la arena internacional. Porque el discurso de Sánchez en el Parlamento, yo no lo había visto nunca, fue un discurso de política interna. Él lo que dijo es que se alardeó, que había hecho un muro para frenar a la derecha y a la extrema derecha y que pretendía... llevar esa división al seno de la Unión Europea. Por si no lo habíamos entendido, en la respuesta a Weber, aludió al Tercer Reich, cosa que yo no había oído en mi vida. Los alemanes se quedaron absolutamente estupefactos. Y Weber le contestó, mire usted, mi partido, que es el Partido Popular Europeo, cuando hace coaliciones en Alemania, lo hace con partidos que comulgan con principios similares a los nuestros. Todos creemos en el Estado de Derecho, en las libertades, en la Europa Unida, en el atlantismo. Usted lo ha hecho con populistas y comunistas. Y lo que se ha empeñado es no en buscar consensos, sino en levantar muros. Yo no recuerdo una intervención tan bochornosa en los años que he estado en la Unión Europea. Y nunca he visto un abucheo como el que vi, y eso que había muy pocos diputados, por cierto, que lo llenaron de extras con funcionarios suyos que aplaudían entusiásticamente las declaraciones del querido líder.
Es el señor García Margallo, siempre es interesante escucharle. Y le
Carlos,
agradezco.
Pido perdón por haberme equivocado en el nombre.
Por favor, a mí siempre me había hecho ilusión llamarme Antonio, créame, con lo cual no hay ningún problema. Me ha hecho usted feliz por unos minutos.
Bueno, pues,
un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Gracias.